Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecoveañete, y Puyaporaba, Jaojexacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Bienvenidas, estudiantes del tercer curso de la educación media. Les saluda la profesora Carolina. Esta es la clase número 2 correspondiente a la semana 2. Hoy estudiamos el texto poético titulado En Paz, de Amado Nervo, dentro de la unidad temática denominada El libre albedrío dentro de la literatura. Antes de iniciar el trabajo, recordemos que debemos cumplir a diario el protocolo sanitario para resguardar nuestra salud. Además, debemos disponernos para la escucha activa de la clase. Para iniciar, nos fijamos en el cuadernillo. La capacidad a desarrollar este día es contrastar contenido y forma de las obras leídas de diferentes autores y de diferentes corrientes y tendencias literarias. Y los indicadores correspondientes son: interpreto el significado de los vocablos o expresiones poéticas. Identifico la actitud del poeta ante la vida. Reconozco el tema de la obra. Identifico las estrofas y versos del poema. Reflexiono sobre el tema de la obra. Para adentrarnos al tema, revisemos nuestra actitud ante la vida. Hay una pregunta que dice: ¿con qué actitud suelo enfrentar la vida? Marco las opciones relacionadas con mi forma de ser. Estas opciones son: veo la vida en forma positiva. Me quejo mucho de la vida. Procuro superarme a diario. Me conformo fácilmente. Generalmente estoy desanimado o desanimada. A continuación, comparto con ustedes un fragmento de un artículo escrito por Ángel Ponce, publicado el 3 de agosto de 2020 en la revista online, y que habla sobre la actitud ante la vida. Dice el artículo: lo que tenemos en nuestro interior lo reflejamos en nuestro mundo exterior. Si por dentro solo vemos problemas, nuestro sentir será siempre negativo. Cuando estamos satisfechos con nuestra vida y agradecidos por lo que poseemos, disfrutamos cada pequeño detalle y valoramos todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Lo que creas en tu mente es lo que verás a tu alrededor. Luego de esta introducción sobre la actitud ante la vida, analizaremos el poema titulado En Paz, escrito por Amado Nervo. Pero antes escuchemos algunos datos sobre este poeta y completemos la ficha de abajo. Amado Nervo fue un renombrado poeta, escritor y periodista de origen mexicano. Resaltó en su arte, debido a la elegancia de su prosa y su estilo modernista, al cual comúnmente se le asocia. Siendo su nombre de nacimiento Amado Ruiz de Nervo Ordaz, este nace el 27 de agosto del año 1870 dentro de Tepic, México. En 1894 empieza a ser conocido como escritor. Se relaciona con escritores famosos de su época. También redacta para periódicos. En 1905 empieza su carrera diplomática siendo secretario de la Embajada Mexicana en Madrid. Algunas de sus obras son La Amada Inmóvil, Serenidad, Elevación, Plenitud, El Bachiller, etc. El 24 de mayo de 1919 fallece a la edad de 48 años en Uruguay. Entonces, completemos la ficha del autor. Nombre y apellido, nacionalidad, corriente literaria y algunas de sus obras. A continuación, escuchamos la declamación de la poesía En Paz, de Amado Nervo, en la voz de Manuel Bernal.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
Comentemos ahora, brevemente, acerca de la forma y el contenido del poema. El poema cuenta con 15 versos en total. La primera estrofa cuenta con 3 versos. Las dos siguientes tienen 5 versos cada una. Y la última tiene 2 versos. Recordemos que cada línea del poema es un verso. Y el conjunto de versos conforma una estrofa. Los versos del poema son de arte mayor, es decir, tienen más de 8 sílabas, en este caso 14 sílabas métricas. El poema está compuesto en rima consonante. Esto significa que las terminaciones de las palabras al final de los versos coinciden perfectamente. Por ejemplo, en la primera estrofa, vida, fallida, inmerecida. Las palabras tienen la misma terminación, en este caso, ida. En la primera estrofa se presenta el tema, se observa la vida desde el ocaso y se realiza un balance de la misma. En las siguientes dos estrofas se mencionan ideas como la vida es bendición y hay aceptación de la realidad, es decir, lo bueno y lo malo. En la última estrofa, el poeta, autor de su propio destino, ha orientado su vida correctamente y por ello está en paz consigo mismo. El poema En Paz se encuentra recogido en el libro Elevación, publicado en 1916. Fue escrito el 20 de marzo de 1915, en los últimos años de vida del poeta. Por esta razón, es considerado un poema de madurez. En el poema predomina la actitud lírica, donde la voz poética expresa sus sentimientos, reflexiones y estado de ánimo, valiéndose de la primera persona de singular. El motivo lírico que dinamiza el poema es el agradecimiento a la vida. En este sentido, es un poema que celebra la vida, donde la voz poética, desde una perspectiva de madurez y serenidad, hace un balance de su existencia. La vida es vista en retrospectiva y valorada positivamente. En el epígrafe del poema, escrito en latín, y cuya traducción sería artífice de sí mismo, artífice de su destino, precisamente se relaciona con el verso del poema que yo fui el arquitecto de mi propio destino, en el cual se hace referencia a que somos nosotros los constructores de nuestro propio camino. En este poema, la vida es tratada como un ser animado, como una personificación poética. Se le habla como a una persona. Por ejemplo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. La palabra ocaso se relaciona con el final de la vida, de la proximidad de la muerte. Muy cerca de mi ocaso, es decir, muy cerca de mi muerte. El invierno es el símbolo de época de recogimiento, de oscuridad, de reposo, posterior al esplendor. Cierto, a mis lozanía va a seguir el invierno. La lozanía representaría a la juventud y el invierno a la vejez. La metáfora de mayo se refiere a la primavera, como tiempo de esplendor y exuberancia, de máxima vitalidad. Por otro lado, el verso El sol acarició mi faz es una metáfora que hace referencia a que gozó de momentos de dicha, de alegría. Al final, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Refleja la perspectiva madura y serena ante la vida. Fragmento 1.
Otra equivocación, Manuel.
Señora.
Ha vuelto a equivocarse, Manuel.
Lo siento, señor.
Yo también. Corríjala. María. Ha vuelto a equivocarse, María.
Lo siento, señor.
También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. A ver si siguen equivocándose.
Oh, no. No es posible.
¿Qué no es posible, señor?
No es posible trabajar aquí.
¿No es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? ¿Hay pulgas en las sillas? ¿Cucarachas en la tinta?
¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme. ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí?
No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no la autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata?
Yo no me arrebato, señor. Los culpables de que nos equivoquemos son estos malditos buques.
¿Los buques? ¿Qué tienen los buques?
Sí, los buques. Los buques entran y salen, chillándonos en las orejas, metiéndose por los ojos, pasándonos las chimeneas por la nariz. No puedo más.
Fragmento 2. Entra el ordenanza Cipriano, con un uniforme de color de canela y un vaso de agua helada. Es mulato, simple y complicado, exquisito y brutal, y su voz por momentos persuasiva.
¿Y el jefe?
No está, ¿sabe que no está? ¿Cuál es la dirección?
Hoy llegó en la Astoria, yo lo hacía en Montevideo.
¡Guau! Wow, ¡qué chimeneas grandes tiene!
A 43.000 toneladas. Ya bajan los pasajeros.
¿Y nosotros quisiéramos subir?
Y pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vueltas por los puertos del mundo.
Hablaron mucho los diarios.
Sé los pies que calan, qué astilleros se construyeron, el día que los botaron. Yo, cuando menos, me decidí ser ingeniero naval.
¿Vos, ingeniero naval? No me hagas reír.
Vos, capitán de fragata, he sido grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquebotes.
¿Y dónde viajaste? ¿Por la tierra del Tigre o por la Constitución?
Desde los 7 años que doy vueltas por el mundo y juro que jamás en la vida me he visto entre chusmas tan insignificantes como la que tengo que tratar a veces.
A buen entendedor.
Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el Océano Ártico conozco. Las focas, recostadas en los cielos, lo miran a uno como mujeres aburridas, sin moverse.
Sí, debe hacer un fresco barro por ahí.
Cuente, Cipriano, cuente, no hagas.
Estaría la luna si tuviera que hacer caso de los perros que ladran. En un zampán me he recorrido el Ganges y había que ver los cocodrilos que nos seguían.
No sea exagerado, Cipriano.
Fragmento número 3.
Y por la noche, de los grandes árboles se encienden fogatas y ocurre lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres.
¿Qué países, qué países?
Y digo que es muy saludable vivir así libremente, ¿eh? Al otro día la gente trabaja con más ánimo en los arrozales. Y si uno tiene sed, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca.
Basta.
¿Basta qué?
Basta de noria. Se acabó. Me voy.
Espere, ¿a dónde vas, don Manuel?
A correr, mundo. A vivir la vida. Basta de oficina. Basta de malacate. Basta de números. Basta de reloj. Basta de aguantarlo a ese otro canalla.
Comentemos la lectura teniendo en cuenta las ideas aportadas por José Manuel Camacho, del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla. El espacio escénico aparece caracterizado en la acotación como una oficina rectangular blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando el cielo infinito caldeado en azul. En su interior encontramos a los empleados desdichados de la burocracia administrativa, quienes pasan buena parte de sus vidas encorvados sobre montañas de papeles y documentos en un trabajo interminable. A través del enorme ventanal de la oficina, los empleados reciben la sensación gratificante de la luz del sol, convertida en un símbolo positivo frente a la oscuridad de la vida cotidiana. Los personajes no están caracterizados de forma individual, sino colectiva, a través de la categoría laboral. Salvo el caso del mulato Cipriano, los oficinistas, hombres y mujeres, no tienen rostro, ni rasgos físicos, ni siquiera una manera particular de vestir. No tienen nombres propios. Así, encontramos a el jefe, los empleados 1 y 2, las empleadas 1, 2 y 3, y el director. Los únicos personajes que tienen nombre y algún rasgo singular son Manuel y María, oficinistas de toda la vida
que van a cometer el error de soñar con una isla desierta, dando así nombre a la obra. El mulato Cipriano, el personaje que se encarga de conectar el mundo interior con el exterior y el pasado con el presente, es el único que puede entrar y salir del edificio en horas de trabajo y de sol, por lo que su presencia sirve para conectar las dos realidades. Sin embargo, Cipriano no es un personaje pasivo y sumiso como podría suponérsele por su condición de ordenanza, sino que es un hombre rebelde. El mulato se presenta ante sus compañeros como un verdadero experto en la ciencia náutica. Manuel es el primero en expresar que no es posible trabajar en ese lugar y culpa a los buques por sus equivocaciones en las planillas. Según su relato, desde que puede ver el puerto desde las ventanas de la oficina, se le despierta cierta curiosidad por una vida más libre. A continuación pasamos a las actividades de comprensión lectora. Ejercicio 1. ¿Cómo se comportan estos personajes en los fragmentos de la obra? El jefe, el mulato o Cipriano y Manuel. Ejercicio 2. Describo brevemente cómo es la oficina y cómo es el exterior de la oficina, según los relatos del mulato Cipriano. Ejercicio 3. ¿Cuándo ocurren los hechos? Subrayo la respuesta correcta. ¿De tarde, de mañana o de noche? Ejercicio 4. En el texto se abordan estos temas. Explico brevemente en qué situación o qué personajes. La libertad, el tedio o la rutina. Busquemos en los fragmentos en qué situaciones o qué personajes representan esas ideas y justifiquemos nuestro punto de vista. Ejercicio 5. Encierra un círculo las palabras que demuestran el ambiente psicológico predominante de la obra. Alegría, molestia, desdicha, algarabía, monotonía. Ejercicio 6. Reflexiono y escribo. Según mi punto de vista, ¿Los personajes de la obra hacen uso de su libre albedrío? ¿Por qué? Hasta aquí hemos reflexionado sobre la obra teatral La Isla Desierta de Roberto Arlt. A continuación, revisemos nuestro proceso de lectura. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí en esta clase? Contestemos en la línea punteada. Para concluir nuestra clase, resaltamos estas ideas. El teatro analizado es una burlería en un acto, un tipo de obra dramática que cuenta una historia que logra burlar al otro, una historia fabulosa que escapa de la realidad, pero que por un rato se termina creyendo. Estudiamos un texto dramático cuyo contenido refleja el libre albedrío dentro de la literatura, ya que los personajes, agobiados por la labor rutinaria que desempeñan desde hace años, comienzan a soñar con un futuro viaje a una isla desierta, donde creen que podrán liberarse de todas las penurias que sufren debido a su vida monótona de ciudad. El libre albedrío es la facultad de obrar por reflexión y elección propia. Próximamente analizaremos otro texto dentro de esta unidad didáctica denominada El libre albedrío dentro de la literatura. En caso de alguna duda, recurran al profesor o profesora de cátedra. De esta manera concluimos el trabajo y nos encontramos en la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.